Gracias, primero, por la invitación para participar en este evento. Gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Reyes Mondragón, a la magistrada Mónica Soto. También gracias al INE, que se sumó a este evento. Y yo primero quiero decirles que estoy muy contenta de poder participar en este 68 aniversario del voto de las mujeres en México. Porque como ya lo han dicho esta mañana, no solamente es la posibilidad de poder votar y ser votadas en las elecciones, sino que más bien un 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se nos otorgaba la calidad de ciudadanas de la República Mexicana, con todo lo que eso implica, y que obviamente a partir de esta circunstancia, pues se fue obviamente incrementando la participación política de las mujeres en nuestro país. Entonces estoy muy agradecida por esta oportunidad. También hay que recordar, y me voy a quitar esto aunque no sea lo más correcto, el cubrebocas, que María Elena Chapa nos decía que aprendió que los derechos de las mujeres no son negociables, no se prestan, no se dan, son tuyos y estás ejerciendo tu derecho a la igualdad. Y acuérdense que también estamos rindiendo un homenaje a nuestra querida María Elena Chapa. Y también Marta Sánchez Néstor nos decía, ella era la voz de las mujeres indígenas. Ella contaba que había trabajado había estado como trabajadora en el hogar de una sobrina del entonces gobernador Figueroa, y que ahí aprendió que no podía vivir obedeciendo las órdenes de las demás personas, que si tienes sumisión, entonces no tienes voluntad. Y obviamente estas dos mujeres tan grandes, María Elena Chapa, Marta Sánchez Néstor, nos han dejado un legado muy importante a nosotros las mujeres mexicanas, que tenemos la obligación de irlo siguiendo, continuando, como ya lo han dicho varias de nuestras participantes. Ahora, aquí nosotros ya hemos hecho un recuento de todo lo que se ha logrado a lo largo de estos 68 años. Es un avance muy importante, pero todo esto se debe también a la conjunción, ¿no? A la exigencia que han hecho las mujeres, a que se ha podido, por ejemplo, incluir el principio de la paridad entre los géneros en la Constitución, a que se ha ido haciendo también acciones por parte de los organismos electorales, tanto los que están a nivel local como los que estamos a nivel federal. ¿Qué tipos de acciones hemos tomado? Bueno, primero, exigir la paridad entre los géneros en el acceso a las candidaturas, pero también en el acceso a los cargos, la exigencia de la paridad en las candidaturas a la renovación de los poderes ejecutivos locales, que esto sí fue algo muy importante que se logró y que se propuso desde el INE, y que aquí la Sala Superior finalmente confirmó esa decisión de que exigirle que en este año 2021, de las 15 gubernaturas que se iban a renovar, por lo menos los partidos políticos en 7 de ellas tenían que postular mujeres. Volvimos a emitir, y esto obviamente trajo como consecuencia que ahora en este año de 2021 se eligieran a 6 mujeres como gobernadoras, lo que se logró casi en 60 y tantos años de lucha, 67 años de lucha, cuando solo habíamos logrado 7 mujeres electas para ocupar esos cargos. Entonces, las acciones afirmativas sirven, claro que sirven, la paridad sirve, claro que los que sirve, y hay que seguirla impulsando. El INE emitió nuevamente otro acuerdo, donde para las elecciones de 2022, que se renuevan 6 gubernaturas, también estamos exigiendo la paridad en esas candidaturas, y afortunadamente se convenció a los partidos políticos de que no impugnara, y entonces ya quedó firme esa determinación. También hay otras acciones que ya están en la ley, como fórmulas integradas por personas del mismo género, bloques de votación de baja, mediana y alta votación, también alternar los géneros al encabezar las listas de representación proporcional, iniciar las listas de representación proporcional a nivel federal con mujeres, entre otras circunstancias. También tuvimos acciones afirmativas para registrar como candidatas a personas que pertenecen a los grupos en situación de vulnerabilidad, y estamos hablando de personas indígenas, personas con discapacidad, personas migrantes, personas de la diversidad sexual y también personas afromexicanas. También se exigió el llamado formato 3 de 3 contra la violencia, para registrar a cualquier persona a un cargo de elección popular y luego verificar esa información. Aquí ya empezamos con algunos de los retos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr es que esa declaración que se hace realmente sea efectiva y también a lo mejor flexibilizar un poquito la exigencia de que no, de que ahorita se pide que sea una sentencia condenatoria que haya quedado firme. Porque también nos damos cuenta que en nuestro país uno de los grandes problemas precisamente es el acceso a la justicia y hay muchas personas que han violentado mujeres, pero y aun cuando se denuncia esa situación no se ha logrado una sentencia condenatoria. También tenemos una guía del INE para denunciar los casos de violencia, incluyendo un formato para hacer la denuncia. Tenemos el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política. Hasta ahorita, bueno, hasta el 16 de octubre teníamos 105 personas ahí registradas, 92 hombres, que es el 87.62%, y 13 mujeres. Entonces ahí también, como le decía la magistrada Mónica Soto, tenemos que evitar que las mujeres violenten a las propias mujeres. Tenemos que ser aliadas, acuérdense. Y algo muy importante, y qué bueno que aquí está el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, tenemos que hacer un frente común para poder pedirles a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales, cuando resuelven los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, que si se acredita esa infracción, es indispensable que además se determine si esa persona pierde o no la presunción de tener un modo honesto de vivir. Porque de estas 105 personas que tenemos en el Registro Nacional de Agresores, resulta que solamente respecto de una de ellas hay esa declaración de no tener un modo honesto de vivir. Y eso que implicó que todas las demás personas pudieran ser pues vueltas a postular para ocupar un cargo de elección popular. Y lo más grave es que esta circunstancia la tenemos de violencia más dirigida en los ayuntamientos, en contra de las presidentas municipales, de las síndicas y de las regidoras, y por eso también es muy importante que se tome una decisión al respecto. Entonces, acuérdense que solamente hay 4 organismos públicos locales electorales, Chiapas, Durango, Tabasco y Tamaulipas, que sí resuelven el fondo de los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con violencia. Pero las otras 28 entidades federativas quedan en manos de los tribunales electorales locales determinar esta circunstancia. Entonces, de poco nos sirve a veces que declaren que una persona es un agresor en contra de una, violentó políticamente a una mujer y finalmente luego no se declare si pierde o no el modo honesto de vivir. La verdad es que ojalá que lo pudieran declarar, porque así evitaríamos que esas personas ocuparan los cargos de elección popular. Y hay que recordar que la Sala Regional Xalapa, cuando sacó este criterio en el 2018, decía, si una persona que está ahorita ejerciendo el cargo en el 2018 es violenta a sus mujeres integrantes del ayuntamiento, pues obviamente no puedo permitir que siga contendiendo otra vez para reelegirse en el cargo, porque ni siquiera ha pasado un periodo prudente para que esa persona ya haya tomado conciencia de que no debe de violentar a las mujeres. Entonces yo inclusive lo suspendería hasta para que no participen en el próximo proceso electoral. Y ahí sí hago un llamado muy respetuoso y con muchísimo cariño a los tribunales electorales locales. También se hizo un monitoreo de medios de comunicación para ver cómo en los noticiarios se tomaban en cuenta las noticias en relación con las mujeres y los hombres candidatas. Nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos no hay esta distinción de género, pero cuando sí hay esa distinción de género, adivinen quiénes son más mencionados. Obviamente los hombres. Ahí yo les recomendaría a las mujeres candidatas que también compartan con los medios de comunicación sus actividades de campaña para que no tengan problema en estarlas cubriendo. También se realizó una guía para medios de comunicación y partidos políticos hacia una cobertura de los procesos electorales libres de discriminación y un protocolo para la implementación de las buenas prácticas para la utilización del 3% del financiamiento que se debería de utilizar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Acuérdense que durante muchísimos años este financiamiento se estaba ocupando para darnos cursos de cocina, cursos de buenas recetas, de lo que sea, productos de limpieza, pero no para potenciar el liderazgo político a las mujeres. Y rápidamente les digo que hemos avanzado muchísimo a lo largo de estos años. Aquí tengo una lámina en la pantalla, que vemos cómo desde el 91, que apenas teníamos un 7% de representación en la Cámara de Diputados, ahora ya tenemos la paridad, gracias obviamente a esta acción que tomó la Sala Superior de buscar la paridad. Teníamos tan solo 248 mujeres que habían resultado electas o asignadas de representación proporcional, y hizo el ajuste correspondiente, y entonces ya tenemos 250 mujeres diputadas, la paridad total. Quiero decirles que también esta circunstancia se propuso en el seno del Consejo General del INE por la consejera Carla Humphrey, y la acompañamos la consejera Claudia Zavala y la de La Voz, Adriana Favela, pero desafortunadamente no tuvimos los votos suficientes para lograr esta acción. Y en la Cámara de Senadores también hemos seguido elevando el número de mujeres que están presentes hasta llegar casi a la paridad, un 49.27% o 40%, que obviamente estoy segura que en el 2000, cuando haya la elección correspondiente, la vamos a lograr. También hemos logrado muchísimas cuestiones de los avances, les decía, de las mujeres electas como a las gubernaturas. Vean cómo apenas habíamos tenido a 7 mujeres electas durante casi 67 años y en un año, en 2021, tuvimos 6 mujeres electas. Y como decía Mónica Soto, ¿y por qué no las elegían? Pues porque no eran postuladas. Hicimos un estudio donde demostrábamos que en los últimos años había entidades federativas completas que ningún partido político postulaba a mujeres. Y vamos a seguir con esta exigencia. Y en relación con los congresos locales, también se ha logrado muchísimo, y eso gracias a lo que han hecho los OPLES, porque ahí la verdad es que tenemos ya casi la mayoría de las entidades federativas integradas, los congresos locales, con el 40% o más de mujeres, y esto se logró gracias a los lineamientos y medidas que han tomado los propios OPLES. Sí tenemos una deuda en lo que y casi la mayoría tienen casi un 50% de mujeres. Sí tenemos una deuda en lo que hace a las presidencias municipales de alcaldías. Falta mucho para lograr la paridad, pero si lo englobamos, casi logramos casi un 30%+ de mujeres en estos cargos de elección popular. Cuando en el 2014 había un estudio que decía que apenas teníamos el 7% de mujeres como presidentas municipales o alcaldes en México y que iban a pasar casi 50 años para lograr la paridad. Apenas han pasado, 7 años y ya hemos hecho un avance muy importante. Ojalá que podamos seguir adelante. Ahora, ¿cuáles son los retos? Perfeccionar las acciones implementadas a favor de los derechos políticos de las mujeres, garantizar la paridad en la integración de los órganos legislativos y los ayuntamientos y alcaldías y no permitir ningún retroceso. En esta circunstancia ya han avanzado muchísimo SOPLE, porque ya también piden la paridad, no solo en las candidaturas, sino también para la integración de los órganos. Luego, el OPLE podrían regular la alternancia de género en las candidaturas para la renovación de las personas titulares de los poderes ejecutivos. Y aquí les pongo un ejemplo. Si en el 2021 el partido X postuló a un hombre, entonces dentro de 6 años que postulen a una mujer, porque nosotros en el INE lo vemos de manera panorámica en la situación, pero a nivel local yo creo que los soples también deberían decir, si ahorita vas con un hombre, para la próxima vez tienes que ir para una mujer y viceversa, haciendo la alternancia de los géneros. Luego, erradicar la violencia política contra las mujeres, ese creo que es el gran reto de todas las instituciones electorales, tribunales, organismos electorales, porque ya sabemos que a mayor participación de las mujeres, entonces también se incrementa la violencia en contra de las mismas. Pero tenemos entonces que favorecer procurar la denuncia, pero también que se actúe con prontitud por parte del INE, de los SOPLES, al recibir esas denuncias, para decretar las medidas cautelares, que se haga una investigación exhaustiva, pero también rápida, y que el fondo del asunto también lo resuelvan de manera muy ágil, porque luego muchas veces están resolviendo esos asuntos cuando ya pasó la elección o cuando ya están tomando posesión del cargo, y entonces ya no se puede hacer absolutamente nada con eso. Y vuelvo a insistir en que quienes resuelven el fondo del asunto de estos temas, por favor se pronuncien si las personas tienen o no un modo honesto de vivir, si siguen con esa presunción. Luego, al imponer las sanciones, también, por favor, que las mismas castiguen la conducta, pero también que sean disuasivas. De verdad, ponen unas sanciones de 7,000, 8,000 pesos, que con esas sanciones cualquier malandro se atreve a ir a golpear, a estar violentando a una mujer, de todos modos, eso no le va a afectar, ¿sí? Yo creo que una sanción que pudiera ser también ejemplar sería suspender la candidatura de esa persona que está generando la violencia política contra las mujeres por razón de género, o suspender a los dirigentes cuando incurran en esa circunstancia. También hay que seguir creando redes entre los soples, el INE, las candidatas, los tribunales electorales. De verdad, nosotros como instituciones, el INE, los soples, tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos la mejor intención de proteger a las mujeres, porque sabemos que si estamos propiciando su participación, tenemos que ser responsables y también cuidarlas, ¿sí? Y propiciarles ambientes donde se puedan desarrollar plenamente sin violencia. Entonces, estas redes nos ayudan muchísimo. Entonces, estas redes, Isela, querida presidenta de AMSE, no solamente tienen que estar funcionando durante el proceso electoral, también tienen que darle seguimiento en el desempeño del cargo, porque es ahí donde las mujeres que son electas en los ayuntamientos son más vulnerables y más violentadas todo el tiempo. Desde no pagarles sus dietas, no convocarlas a sesiones del cabildo, hacerla renunciar, muchísimas cosas que nosotros ya sabemos. Luego, mantener actualizada la información de los registros de personas sancionadas por violencia política. También otra cosa que tienen que hacer quienes resuelven estos temas es poner la temporalidad. Si van a ser 2, 3, 4, 5 años, cuánto tiempo, dependiendo de la circunstancia que hayan realizado. Mejorar las páginas de internet de línea y de los soples, para que tengan la información que sea útil para el público. Tomar acciones conjuntas, INE, OPLES, tribunales locales, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque solamente sumando los esfuerzos y obviamente también de la mano de la sociedad civil vamos a poder frenar la violencia política contra las mujeres. Y también hay que vincularnos con otro tipo de instituciones. Ahorita que estábamos haciendo la revisión del formato de 3 de 3 contra la violencia, para ver si lo que habían dicho las personas era cierto, de que no habían sido condenados por haber cometido violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, o sea, alguna violación sexual, o ser moroso de la pensión alimentaria, nos dimos cuenta que tampoco tienen actualizadas sus bases de datos y que no tenemos la información que se requiere. Entonces, muchas personas pueden estar siendo postuladas como candidatas sin que realmente se cumpla con esta situación. ¿Por qué pedimos el formato 3 de 3 contra la violencia que lo estuvieron proponiendo las sociedades, las asociaciones de mujeres, las constituyentes MX, por ejemplo? Porque queremos que también la política se vaya pues obviamente limpiando, adecuando. Como decían también muchas de nuestras expositoras, la política no tiene que cambiar a las mujeres. Las mujeres tenemos que cambiar a la política y por eso necesitamos tener esa circunstancia. Y esperamos también que pronto se tenga la Defensoría de Oficio en relación con las mujeres que proponía la magistrada Mónica Soto y que entiendo que el Tribunal Electoral lo va a hacer una realidad. Entonces, por mi parte sería todo y agradezco muchísimo su atención. Y como siempre les digo, pasemos de los discursos a los hechos y hay que tomarnos de las manos porque todavía tenemos mucho camino que recorrer. Acuérdense que estamos aquí gracias a las mujeres del pasado que lucharon por nuestros derechos, pero nosotras ahorita como mujeres tenemos la obligación y el compromiso de seguir avanzando en esta lucha para dejarles un mejor futuro a nuestras niñas mexicanas, y lo que estamos buscando es una mejor sociedad. Gracias por su atención. Gracias.